Imagina un hermoso panorama, un lago cristalino o niños jugando en el parque. Luego, justo en medio de tu imagen perfecta, imagina una sola pieza de basura. No encaja, ¿verdad? La basura lo arruina todo y simplemente no pertenece a California, ni siquiera una pieza. Entonces, la buena noticia es que trabajando juntos lo cambiaremos todo. Clean California, cero basura es la meta. CleanCA.com.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Y muchísima gente más, que hoy estamos tan pegaditas porque vienen un montón de invitadas, compañera.
Es fantástico, ¿verdad? Está pareciendo un guiñol. Y claro, y no sabíamos si poner esta o como una potra, que es broma, por favor, es broma. Son simplemente chistes que queríamos decir, porque es que hoy el tema, Nerea, me encanta y le va a gustar a muchísima gente. Y la que no se sienta pues tan representada por el tema, no, que no se preocupe, porque se va a informar y se va a acercar y además lo va a hacer de una forma muy lúdica, divertida.
Es una cosa de cultura general. Es una cosa de cultura general, totalmente. Lo estamos grabando en un pasado remoto, eso sí, lo estamos grabando pre-Navidades, esperamos sobrevivir. Sabemos que las Navidades son especialmente sensibles para las personas que nos escucháis, porque son el peor momento del mundo para las transmaricabollos, peña crítica con el consumo, tías que pasan de los hijos, en fin, y bueno, y muy muy especialmente para las personas veganas y vegetarianas.
Bueno, por favor, es que esto es el momentazo, ¿eh?
O sea, es que es el pico de estrés más grande de todo el año.
No te preocupes, porque en este capítulo vas a poder recopilar respuesta para absolutamente todo, porque salir de la concepción del mundo como una posesión exclusivamente de los humanos, que es lo que hace la gente que elige no comer carne, tiene una dimensión importante porque genera una conciencia de respeto por todos los bichos con los que convivimos, básicamente. Pequeñas especistas, claro.
Y bueno, y la idea de que el planeta pues no es solo tuyo, no es solo tuyo como persona. Normalmente tomamos pésimas decisiones, la cosa se está viendo, sino que es todo pues un tejido de convivencia y de vida de la que los animales forman parte. Hoy hablamos de animales, y de animales no humanos, porque animales somos todas. Hablamos de animales humanos y hablarán unas animales humanas de animales no humanos, y lo hacemos con tres referentes de este movimiento que trabajan desde ámbitos muy diferentes, pero complementarios. Hola, ¿qué tal, queridas? ¿Cómo estáis?
Hola,
muy bien. Muy bien, muy contenta. Oye, vamos a presentaros una a una. Nos acompaña Ruth Toledano, periodista y fundadora, editora del blog El Caballo de Nietzsche, del diario.es, que, bueno, cuéntanos un poquito en una línea, Ruth, ¿qué es esto de El Caballo de Nietzsche?
Pues El Caballo de Nietzsche es un espacio en el diario.es que se ocupa de informar, analizar, reflexionar sobre la situación de los animales no humanos desde el periodismo. Nunca se ha hecho un periodismo ético que ponga el foco en los otros animales. Y bueno, pues desde hace 10 años en El Caballo de Nietzsche, que creé junto con la periodista Concha López y también desde el principio con la periodista Lucía Arana, pues nos encargamos de poner el foco en los otros animales. ¿Por qué? Porque sufren abusos, violencias sistémicas, porque son víctimas. Y entonces el periodismo tiene que ocuparse de dar esa información y de dar alternativas a esa situación.
Fíjate, utilizas palabras como abusos y violencia, que ya desentrañaremos, que también se pueden aplicar a todos los seres sintientes, ¿no? María de Intercids, que es una organización compuesta por profesionales pertenecientes a cada uno de los ámbitos que conforman los juristas, ¿no? En España hay de todo, jueces, fiscales, abogados, procuradores. Cuéntanos también un poquito así, para situarnos, qué hace Intercids.
Bueno, pues somos esto que has dicho, profesionales que trabajamos en el ámbito del derecho y la justicia, no solo abogados, sino el resto de entramados, ¿no? De colectivos, de operadores jurídicos. y nacimos en 2016 con una idea, que era juntar todas las perspectivas diferentes, porque cada uno, dentro de todo lo que es el entramado de la justicia, de la aplicación de las leyes, tiene también su mirada, para identificar dónde podemos mejorar las leyes que se aplican a los animales, evidentemente para protegerlos mejor, y en segundo lugar, muy importante, yo diría que a veces casi hasta más, conseguir que esas leyes que conseguimos después se apliquen en la práctica.
Uh-huh. Y por último, Amanda Romero, ella es directora de Veganuary en España, que es una organización sin ánimo de lucro que anima principalmente a la gente de todo el mundo a probar pues, el veganismo durante el mes de enero y, por supuesto, más allá. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis? ¿Qué propuestas traéis desde Veganuary?
Bueno, pues en Veganuary principalmente lo que hacemos es poner el foco en uno de los elementos donde tenemos más poder como consumidoras y como ciudadanas, que es nuestra alimentación.
Dilo.
Y ahí lo que hacemos es ponerlo fácil, ¿no? Dar la mano a las personas en los primeros pasos, y lo que hacemos es una campaña desde hace más de 10 años, empezó en Reino Unido y aquí en España llevamos ya un par de años trabajando, y lo que hacemos es inspirar y acompañar a las personas para que prueben el veganismo durante el mes de enero. Y lo que hacemos es, bueno, lanzar esa campaña para hacerlo de manera muy constructiva, muy positiva, que la gente se sienta parte de una comunidad grande, y darles todos los recursos de manera gratuita para que sea muy fácil y que sea una buena experiencia. Entonces, nosotras nos centramos en ese foco de la alimentación.
Y pues por este punto de partida, ya que tenemos, como tú decías, Nerea, las fiestas próximas, la gente cuando se quiere acercar al veganismo, ¿por qué lo ve, por qué lo siente tan drástico desde una manera alimenticia? ¿Qué tips se les puede dar así como en una primera instancia para no asustar a la gente?
Bueno, yo creo que para cualquier persona que se plantea algo como cambiar su alimentación puede resultar un poco abrumador, y creo que eso nos ha pasado a todas las personas que en algún momento nos lo hemos planteado. La alimentación al final es algo que atraviesa nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestra vida social está asociado a nuestro disfrute, a nuestros momentos de relax con nuestras familias, con nuestra gente querida, ¿no? Realmente la comida es un pegamento también social, y creo que las principales preocupaciones que solemos tener es perder sabores conocidos o perder momentos sociales, y esto enseguida la gente lo comprueba. Por eso nosotras proponemos a la gente que lo pruebe durante un mes, porque al final hacer algo acotado en el tiempo también psicológicamente nos resulta más sencillo de afrontar. Al final, durante un mes cualquiera lo puede hacer, y la realidad es que la gente cuando lo prueba se da cuenta de que es mucho más fácil de lo que pensaban y pueden ir venciendo esas resistencias, ¿no? Y los primeros tips, digamos, que damos desde Veganuary es cómo veganizar tus platos favoritos, ¿no? Cómo poder seguir comiendo los sabores que te sientan bien, que te gustan, que te hacen, que te dan ese confort, ¿no? Pues cómo hacerlos en versión 100% vegetal, dónde comprar qué, cómo sustituir, cómo llevar el día a día, ¿no? Todos los consejos, digamos, prácticos para que sea sencillo. Yo creo que principalmente el sabor y el cómo sustituyo unos productos por otros también para tener una alimentación nutricionalmente completa suelen ser las principales preocupaciones, y de lo que ahí nos encargamos nosotras también, en una de las patas de los encargamos.
Y una cosita que quería yo aportar, que además me parece muy interesante, porque bueno, aparte de otras cosas que hemos hablado, por supuesto desde un plano ético o cambio climático, que por supuesto afecta el modelo de consumo que tenemos actualmente, es la distancia. Yo no sé si estáis de acuerdo, chicas, la distancia que tenemos ahora mismo respecto de nuestra educación alimentaria y alimenticia. O sea, quiero decir, cada día es más distante, más lejana, estamos canibalizados por el tiempo de la propia estructura y del propio sistema, que nos aleja de las elaboraciones que en muchas ocasiones y pues hace 30 o 40 años no eran masivamente tan carnívoras, omnívoras, ¿no? O sea, y tan todívoras como se está pudiendo ver ahora. Claro, ahora mismo necesitas un push rápido de algo y te metes, pues eso, una comida rápida, un no sé qué, que principalmente, pues
eso pasa en todos los aspectos de la vida. O sea, 100%. Cuando te quitan tiempo, te quitan reflexión y te empujan un consumo que no hay cabeza, ¿no?
Correcto, y que me parece
consumo
guay.
Consumo de todo, de objetos, de personas.
Claro, pero desde Veganuary también te están diciendo, cariño, cuidado, porque a lo mejor lo que te estabas comiendo aquí, fíjate toda la cantidad de comida que es saludable, y el tomar autoconciencia de tu primera ingesta, o sea, de tus ingestas, como en primera persona, me parece también interesante. O sea, que decirte, ya si no lo quieres hacer por el planeta, por los animales, por todo, hija, por una cuestión de salud también, pues la autoconciencia es interesante, ese pequeño apunte.
Bueno, más allá de la cuestión de la salud, que igual es como la sí, más básica, individualista, correcto, y egoísta, pues hay aquí una vertiente ética.
El little black dress del
little veganismo. Black dress de la moral, ¿no? Como dice la escritora Melanie Joy, que veamos normal amar a los perros, comernos a los cerdos y vestirnos con las vacas, pues es un poco raro, ¿no? Éticamente. Ruth, ¿qué tienes que decir sobre esto? ¿Qué es el antiespecismo desde un punto de vista casi, bueno, filosófico, moral, más allá del elemento consumo?
Es un concepto muy sencillo. Entendemos el feminismo como una lucha en contra de la discriminación por razón de sexo o de género diverso. Uh-huh. Entendemos el racismo como una lucha en contra de las opresiones y de las discriminaciones por razón de raza. El antiespecismo es sencillamente estar en contra de las violencias que sufren los otros animales, que también sienten, padecen, quieren vivir, quieren proteger sus intereses, que son a veces simplemente su integridad física. Bueno, pues de las violencias a las que los somete nuestro sistema. Uh-huh. Un sistema que, como tú has mencionado a Melanie Joy, es carnista, es decir, que, como decíais antes, ahora en Navidad, todo se basa en el consumo de productos de origen animal, no solamente uh-huh. en la alimentación, también en la ropa, también en el calzado.
El maquillaje.
También, sí, productos testados. Bueno, detrás de todos esos productos testados, de esa alimentación, que por cierto muchas veces ni se ve al animal del que procede, porque son unas lonchas que están plastificadas, uh-huh. y como dice la pensadora estadounidense Carol Adams, ¿dónde está el referente ausente? El referente ausente es ese animal uh-huh. que hemos convertido en lonchas y del que ya no queda una...
Sí, que está desdibujado completamente.
Completamente claro. Desdibujado.
No existe una referencia.
No, y cuando tú te estás comiendo esa loncha, si no tienes una conciencia despierta al respecto, pues es que no te das cuenta. En eso se basa el sistema carnista, en que realmente no te des cuenta. Es como los micromachismos uh-huh. o como los microrracismos. No, no te das cuenta. Los cometemos todas. Uh-huh. Vale, hasta que abres los ojos, te pones las gafas de pelitos uh-huh. y te das cuenta de que detrás de esas lonchas hay una cantidad de sufrimiento oculto uh-huh. tras los muros. Oculto tras los muros de las granjas, oculto tras los muros de los mataderos, oculto tras los muros de los laboratorios, oculto... ¿Cuánta gente no sabe que cuando se va de vacaciones en un vuelo, por ejemplo, a Indonesia, o desde Indonesia, en bodega, pueden viajar muchos macacos de cola larga, secuestrados de su hábitat, por cierto, en peligro de extinción, destinados a la experimentación más espeluznante en laboratorios, pues...
Claro, es importante, y esta es una pregunta para las tres, todo lo invisible.
Lo invisible.
Todo lo invisible, ¿no?
Claro.
Hablábamos antes de Coetzee, se pronuncia sí. Coetzee, lo conocéis como Coetzee, es el premio Nobel, ¿vale? Llevamos 1000 años pronunciándolo mal. Que hablaba del matadero invisible, o sea, del matadero transparente, ¿no?
Eso
el
es.
Matadero de cristal.
Eso es.
Es importante presentar, y esta es una pregunta para las tres, derribar estos muros de granjas, mataderos, laboratorios, para hacer consciente a la gente, o les aleja más que otra cosa, o sea, presenciar todo ese horror.
Yo desde el periodismo tengo que decir que es imprescindible. Uh-huh. Es imprescindible porque realmente detrás de esos muros está lo que la industria y los poderes económicos no quieren mostrar, lo que los poderes políticos ignoran para no meterse en problemas. Si el periodismo es un cuarto poder realmente, como debería ser, y es crítico con la realidad, debe mostrar lo que hay detrás de esos muros. Uh-huh. Y eso es lo que hacemos en El caballo de Nietzsche.
En este sentido, María, veíamos que había una, bueno, pues una reforma, una nueva ley animal que se aprueba el año pasado, que deja fuera pues muchos matices, muchas cuestiones, que desde luego hay una evolución de 20 años a esta parte, pero también la evolución ha sido el consumo mucho más extremo. Ahora mismo, yo no sé si el mundo jurídico en relación a la protección animal está a la altura, o qué cosas las abogadas estáis peleando precisamente pues para defender y para poner en valor. O sea, ahora mismo, ¿cómo está el plano en protección jurídica? Que ya de por sí, claro, aquí nosotras nos cansamos de decir que imagínate que los jueces, o sea, que estamos en un estado que los jueces son patriarcales, o sea, la justicia es patriarcal, tú imagínate ya animales...
Nos queremos imaginar en vuestra...
Pero bueno, al menos ya se están como, bueno, pues intentando concienciar a la pequeña ciudadanía, ¿no?, de ciertas cosas. Pero claro, a nivel, por ejemplo, macrogranjas, como estaba comentando antes Ruth, y la regulación de estos espacios que son mucho más nocivos, mucho más agresivos y mucho más pues inconsistentes respecto de la protección animal, ¿qué está ocurriendo?
Pues desde el punto de vista jurídico, ahora que estabais hablando de lo de la invisibilidad o invisibilización de esta realidad, yo decía, bueno, es que realmente pasa un poco lo mismo. Cuando hablamos de derecho animal o de derecho de los animales, tú has mencionado esta ley estatal de protección animal, que bueno, que fue tan mediática. Y es verdad que hay algunas normas que, bueno, pues de repente tienen mucha repercusión y ocupan muchos titulares. No son las únicas normas que componen lo que llamamos derecho de los animales. El derecho de los animales es un conjunto de normas súper complejo, muy profuso, muy técnico en algunos aspectos. Nos viene del ámbito internacional, de la Unión Europea, tenemos normativa estatal, en cada una de las comunidades autónomas también hay, cada uno de nuestros pueblos y ciudades, también los ayuntamientos tienen sus propias ordenanzas. O sea, no os imaginéis que el derecho de los animales es que hay una ley que ahora no deja dejar al perro atado en la puerta del supermercado, o que ahora se puede saber con quién se va a quedar el gato en caso de separación. Digo, por decir dos ejemplos que son como muy mediáticos.
Bueno, que son,
¿no?,
los que le vienen a la cabeza a la gente, yo creo, de a pie.
Generalmente relacionadas con los animales que llamamos de compañía, ¿no?, con los que convivimos en los hogares. Pero hay un derecho de los animales compuesto por una normativa, como digo, bastante compleja, afortunadamente, bueno, pues que cada vez se va desarrollando más, que tiene que ver con esos animales que no vemos, con la explotación de esos animales que para el común de la ciudadanía pues es invisible, o no nos dejan ver, o no queremos ver, no lo sé, ¿no? Es una cosa un poco entre los dos aspectos. Hay mucha normativa que regula, habéis comentado el tema del maquillaje. Yo me ducho por las mañanas, todos los productos cosméticos que utilizo, si han sido testados o no en animales, eso tiene una normativa detrás. Si a lo largo del día ingiero alimentos de origen animal, hay normativa que dice cómo esos animales han sido criados, engordados, transportados, cómo se les ha dado muerte, con qué técnicas, es decir, hasta ese punto, ¿no? Tenemos normativa que regula los animales o la protección de los animales en su medio natural. Esto es muy importante. Proteger la biodiversidad también es protegernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hablar que hay un derecho animal como más mediático, el que conocemos, y hay un derecho animal silencioso o silenciado o más invisible, que generalmente es el que tiene que ver con los animales que son traídos a la vida prácticamente para ser explotados, ¿no?
Entonces, ¿es suficiente?
Es una normativa que avanza. Todo este complejo de normas evidentemente no se ha hecho de la noche a la mañana, o sea, estoy hablando de décadas, pero tiene en Intercis, por lo menos ahora tenemos dos preocupaciones. Una, que ya la he anticipado antes, la aplicación, es decir, necesitamos una aplicación normalizada de estas leyes, dejar de encontrarnos en foros, en congresos, en jornadas de operadores jurídicos, y que uno diga, es que yo sigo siendo el juez de los pajaritos en el juzgado, el otro ya es que yo soy el fiscal de los animalitos, que un policía tramita una denuncia y parece un acto heroico ¿no? Entonces nosotros lo que decimos es, no, estas leyes se tienen que aplicar como cualquier otra. Y otro, el riesgo de retrocesos. Estamos en un momento con un frente muy fuerte, contrario a que se siga avanzando en protección.
Profundizando animal. Un poco con eso, cuéntanos sí, porque es que eso. Hemos oído que Ayuso quiere volver al toro embolado y no sé qué, ¿no?
Sí, no sé si Daniel. Ruth quiere hacer alguna
yo quería hacer algún apunte a lo que estás diciendo. Efectivamente existe una legislación sobre animales destinados al consumo, ya de por sí, como antiespecistas, estamos en contra de que otros individuos den su vida para nuestro consumo, pero bueno, esa legislación no solamente es insuficiente, sino que muchísimas veces se incumple, como las investigaciones periodísticas demuestran cada vez que un investigador o una investigadora entra en una granja o entra en un laboratorio, como sucedió en Vivotecnia, que está ahí a la vuelta de la esquina, en Tres Cantos, en Madrid, un laboratorio que trabaja para organismos públicos nacionales, para empresas súper conocidas, testando sus productos. Y bueno, que es un infierno, es un auténtico holocausto. Y eso se pudo ver porque una investigadora estuvo un año y medio infiltrada como trabajadora en Vivotecnia, en el laboratorio Vivotecnia. Bien, ese laboratorio sigue ganando licitaciones, ese laboratorio sigue supuestamente cumpliendo la normativa y la legalidad vigente.
Sí, que no hay ninguna para penalización eso, y bueno, claro, incluso...
Para eso hace falta un periodismo crítico.
Claro, y que no hace falta irte a lo mejor a 2013 para recordar esos anuncios que tenemos todos en el imaginario colectivo de consume conejo, ¿sabes? Que es genial que lo sellaba el propio Ministerio de Agricultura, ¿no? Sino que hay una fuerte presión por parte de los lobbies, porque nosotras hemos hablado aquí también con las industrias, por ejemplo, de bebidas vegetales y hemos hecho ya programas relacionados con esto, y claro, nos dicen que bueno, que desde que tienen problemas a nivel europeo por decir que es leche vegetal, o sea que no se puede decir que es leche vegetal, es decir, bebida vegetal,
claro,
porque hay unos gigantes que son los lobbies, que es como, oye, cariño, yo simplemente quiero introducirme dentro del mercado como una alternativa, y claro, hay como una insistencia en denostar lo vegano, ¿no? O sea, en vincularlo pues a una cosa como completamente utópica y real. Y realmente es como, no sé, Amanda, mucho más fácil realmente. O sea, es una cosa que desde la autoconsciencia es más sencillo de lo que parece, o que se podría practicar sin grandes locuras, ¿no?
Bueno, nosotras somos prueba de ello, sí, efectivamente. Y además cada año hay más personas que deciden llevar una alimentación 100% vegetal. Creo que es una cuestión también de hay muchos intereses y muchas industrias muy poderosas en el lado de fomentar el consumo de otro tipo de productos, y al final pues quienes tratamos de visibilizar, como decían Ruth y María, la realidad que hay detrás y el coste que tiene ese convertir a los animales en productos, ¿no? Porque incluso todavía no lo hemos mencionado, pero también desde el punto de vista climático, ¿no? Que es una preocupación para muchísimas personas, y que bueno, yo me echo las manos a la cabeza cuando escucho hablar de los problemas de sequía, de las preocupaciones que tenemos y que hemos pasado el último verano horrible respecto a la sequía, pero no se habla de la conexión que tiene con nuestra alimentación.
¿Cuál es,
¿no?
¿Cuál es? Cuéntanos.
Pues, por ejemplo, que comernos una hamburguesa normal, una hamburguesa de ternera, pues consume el agua equivalente a 2 meses de duchas, ¿no? Estamos poniendo... Claro. Cerrando el grifo cuando nos lavamos los dientes, pero luego lo tiramos todo por el váter, valga la metáfora, comiéndonos una hamburguesa, ¿no? Realmente no poder... y, claro, esta información no la tenemos, y es, bueno, pues hay muchos intereses detrás de que no la tengamos accesible, pero claro, tenemos mucha preocupación por las consecuencias de muchas acciones, y sin embargo la alimentación, que es donde tenemos tanta capacidad de realmente transformar las cosas, está siempre en un segundo plano y no está tan presente en la conversación. Por eso también cuando la gente empieza a tener los datos y a darse cuenta de, jolín, ¿cuánto puedo hacer con mi alimentación? Porque creo que muchas veces, y además en los tiempos que vivimos tan oscuros en muchas cosas, nos sentimos muy frustradas y muy impotentes de, bueno, ¿y yo qué puedo hacer en mi pequeño espacio individual o juntándome con otras, pero qué impacto puedo tener? Y creo que justamente la alimentación es de las cosas en las que más poder tenemos, porque lo hacemos varias veces al día, porque podemos elegir consumir de cerca, consumir productos, en el caso de de nuestro país, consumir legumbres, consumir verduras, consumir frutas, consumir cereales, es además lo más económico de la cesta de la compra. Podemos, desde ahí, cuando la gente empieza a darse cuenta de que hay toda una alimentación vegetal que es rica, uh-huh, que es nutritiva, que es saludable, que no se trata de renunciar, sino de incorporar y de sustituir unas cosas por otras, y que además con eso puedes estar contribuyendo a, bueno, al mundo en el que crees, ¿no? Uh-huh. Y también a alimentarnos de una forma más alineada con los valores que defendemos en otras cuestiones, pues ahí creo que las pequeñas dificultades que se puedan encontrar al principio cuando no sabemos y que son normales, pues se diluyen, ¿no? Porque realmente también a mí me gusta más hablar también de lo bien que te sientes cuando decides hacer algo con lo que te sientes en sintonía. Creo que seguro que a todas las que estamos aquí nos ha pasado,
bueno, en otros aspectos. Bueno, y algo transformador y algo anti-inercia. Perdón. O sea, toda cosa anti-inercia que haces en tu vida creo que es un poco costosa en el día a día, pero a la larga muchísimo mejor. Creo que la gente somos bastante consciente del link que hay entre fast fashion, entre comprar a lo bestia cosas de mala calidad, exacto, y explotación laboral, explotación infantil, contaminación salvaje, huella de carbono. Dices, lo de la hamburguesa es un dato muy sorprendente, pero aquí tenemos algunos datillos, uh-huh, más, que es que según The Vegan Calculator, una persona vegana ahorra unos 4.164 litros de agua cada día. Puede ser,
sí.
Cada día, o sea, la gente carnívora con su, eso significa
que es que tenemos que pensar que o sea, todo este proceso, o sea, cuando pensamos en el impacto que tienen los productos de origen animal en el clima, solemos pensar en los gases de efecto invernadero, en el metano, que es un
que
poco
también
esta
hay
idea.
Los datos de CO2, sí, que ahora comentaré, que son heavy,
que son tremendos, sí, sí. Y que es lo que nos lleva llegando en los últimos años, pero claro, hay que pensar que todo el proceso desde cultivar los cereales para fabricar los piensos con los que se alimentan los animales, que esto es una de las principales causas de deforestación. Cómo criar a esos animales, la gestión de los residuos de estas macrogranjas horribles, claro, que producen una cantidad de contaminación a la tierra y al suelo tremenda. Más luego el transporte de los animales, la matanza de esos animales, el procesamiento, el envasado, todo el proceso, cuando realmente podríamos quedarnos al inicio de la cadena y no utilizar a los animales para transformar el alimento, sino directamente comer en el origen vegetal, ¿no? Pero toda esta cadena de procesamiento que hacemos para comer la carne de los animales es altamente exigente en recursos. Y realmente, mirad, ahora mismo el 83% de la tierra cultivable que hay disponible en el planeta se está utilizando de una manera u otra para la ganadería, sea para alimentar a los animales, uh-huh, en pastoreo, sea para fabricar piensos, ¿no? Para cultivar los cereales que luego se les dan en forma de pienso. Uh-huh. Pero solamente nos está dando el 18% de las calorías a nivel mundial, a nivel de alimentación, con lo cual es además, claro, altamente ineficiente, porque estamos dedicando la mayor parte de la tierra fértil que tenemos en el planeta a conseguir solamente un 18% de las calorías con las que nos alimentamos.
Qué fuerte. Da los datos de CO2, Inés, que son...
Pues mira, esto a mí me llama muchísimo la atención, porque algunos datos precisamente sobre el ahorro de CO2 es que en una dieta vegana, fíjate, en emisiones semanales sería 9,9 kilos. En una vegetariana 16,9 kilos, pero es que una dieta omnívora es de prácticamente 50 kilos. O sea, esos son el CO2 que emitimos en kilos semanalmente las personas que comemos de todo, o sea, de todo lo animal. pues, ¿cómo se te queda a ti el cuerpo? Nosotras que no estamos en la vegetarianidad.
Bueno,
o pues, en la vegandad.
Pues mira, el otro día leía...
O sea, esto me parece también bien.
Sí, yo tengo un remordimiento que me muero.
No solamente siempre, para recoger, me vuelve, porque mira, sí, hay una cosa que según estabas tú diciendo esto, yo también hablaba. Mira, pues este momento de la fangoterapia con la Dana, ¿no? Que se ha ido la gente a hacer, sí, a enviar un brick de leche y todas estas cosas. Fíjate, aquí también tienes algo al alcance.
Algo
al alcance, ¿no?
Cariño, o sea, no te estás pudiendo ir a la Franja de Gaza coger a cuatro criaturas, pero joder, puedes hacer cosas.
Es una mierda porque claro, todo es como pues muy sistémico,
¿no? Que no hagas, o sea, nada,
claro, todo,
sí,
te empuja,
pero
efectivamente, a que no hagas nada. Yo la realidad es que además creo que todas las personas, cuando tú te sientas en una mesa a comer con, bueno, mi mejor amiga es que es vegana, entonces ya estoy acostumbrada
al acoso que sufre,
a la
es verdad, porque joder, sí,
tanto. No, porque pues, a lo mejor por culpabilidad, porque 100%. Todo el mundo sabe que lo tiene que porque hacer. Sabemos que lo tenemos que
en
hacer.
En cuanto te sientas con una vegana, por favor, no digas eso de yo consumo muy poquita carne. Sí. O sea,
y solo los huevos de que cría
claro,
mi
de gallinas
tía.
Que hacen pilates.
Claro,
sí.
Sí. Claro, o sea, no digas...
De gallinas que ahora tienen clases
no me lo
francés.
Cuentes, no pasa nada, no te estoy diciendo que seas una mierda,
claro,
pero...
Si no, no me sentaría contigo, pero por favor, déjame comerme
déjame
lo
en
mío,
paz.
Déjame claro, comerme exacto. Mi tomate. O sea, no sé, es que claro...
Déjame sí. Sencillamente en paz, claro. Entonces, no sé qué eso, ¿cómo te sientes?
Fatal, ¿tú? Fatal, fatal. No,
es
yo
que
fatal.
De aquí tenéis que salir veganas, ¿eh? No,
yo fatal. Inés ha tenido épocas...
Yo he tenido ups and downs, la verdad. Y además hay cosas que luego después, de verdad... O sea, todo, el segunda mano, el todo, o sea, me parece todo bien, el refurbish.
De hecho, yo me resistía joder. Relativamente, o sea, era un programa que tenía aquí respirándome en la nuca, el de veganismo, es que, pero
es
claro,
que es una movida, es o sea, es una movida porque además le atraviesan ver, tantas que... cosas, porque si tú, por ejemplo, no lo haces por los animales...
No, pero es que os voy a decir una cosa, vosotras que sois mujeres luchadoras, que sois mujeres súper comprometidas, que tenéis mucho poder en vuestra... y mucha fuerza en vuestra lucha, por ejemplo, feminista, es que el feminismo y el animalismo son transversales absolutamente.
Lo explico.
Pues mira, sencillo.
Hay relación, por lo visto, hasta con el sufragismo y todo, ¿no?
Totalmente.
Contadnos esto bien.
Pues mira, de hecho, las sufragistas, que son, digamos, las primeras feministas, digamos, de las que tenemos noticia, organizadas,
occidentales
sí. Organizadas. Bueno, la mayoría de ellas estaban en la sociedad vegetariana, crearon la sociedad vegetariana en Gran Bretaña, eran vegetarianas y defensoras de pioneras de la defensa de los derechos animales. ¿Por qué? Pues porque realmente explotar a los animales para tu beneficio y explotarlos además de formas tan violentas, es que ya no es... Bueno, en fin, cualquier explotación uh-huh. Es criticable, pero es que esta conlleva la muerte, conlleva la tortura y conlleva la muerte. Bueno, en realidad... lo que es una dominación y una cosificación de los cuerpos de otros individuos, pues igual que el machismo y el patriarcado ha hecho toda la vida con los cuerpos de las mujeres uh-huh. Y con los cuerpos disidentes. O sea, los cuerpos, el cuerpo de un corderito, uh-huh. De un corderito simplemente es un cuerpo disidente, diferente, distinto. Es un bebé. Va a acabar en la mesa de todas esas familias, las nuestras, uh-huh. Con las que tenemos que
negociar,
negociar algo tan terrible uh-huh. Como si, bueno, pues tuvieras que aceptar en tu familia, pues la violencia contra, no sé. Infantil o contra uh-huh. o machista contra las mujeres de tu familia,
hay algo,
¿no?
Hay algo que yo creo que la gente cuando hablamos de estas cosas se echa las manos a la cabeza porque claro, es una industria tan masiva, tan grande, ¿no? Que
culturalmente tan aceptada también, que cuando comparas violencia contra humanos y contra animales,
te dicen,
en el antiespecismo dices no,
claro. No, esto no va conmigo. Yo mi pregunta es ¿cómo o sea, qué propuestas o qué alternativas hay de redistribución, por ejemplo, laboral de toda esta industria? O sea, quiero decirte, la gente se echa como las manos a la cabeza, ¿no? De sí, hombre, ¿y qué va a hacer el ganadero? ¿Y qué va a hacer el no sé qué?
Reconvertirse como se han reconvertido tantos negocios, tantos sectores y tantas fuentes de ingresos que ahora mismo serían intolerables y que lo han sido a lo largo de la historia.
El caballero Amanda. Que hacía garrote.
El esclavismo.
También,
¿qué iba a hacer el pobre esclavista?
Claro, ¿qué iba a hacer el pobre esclavista?
Yo creo que Amanda. en otras industrias se ve más fácilmente, o sea que cuando hablamos de las industrias de explotación animal son tan gigantescas y hablamos de la base de la alimentación mundial, con lo cual parece es gigantesco. Pero a mí me gustaría aquí también dejar la noción de transición, ¿no? Que la tenemos uh-huh. Súper integrada en otras cuestiones, a nivel energético, a nivel de otras industrias y evidentemente tendremos que hacer también una transición alimentaria, una transición proteica. A mí cuando me dicen, bueno, ¿y qué van a hacer los ganaderos? Y te digo, bueno, pues es que vamos a seguir comiendo, lo que pasa es que vamos a comer otras cosas, o sea, vamos a necesitar que nos sigan, claro, vamos a necesitar que se sigan produciendo alimentos vegetales, que se sigan desarrollando alternativas a la carne que sean nutricionalmente completas, vamos a seguir necesitando frutas, verduras, hortalizas, cereales, arroz, vamos a seguir necesitándolo, con lo cual no es que desaparezca esta industria y el planeta deje de alimentarse, sino que vamos a sustituir unos alimentos por otros que además van a tener un menor impacto en el medio ambiente y vamos a reducir el sufrimiento de los cientos de miles de millones de animales que estamos ahora mismo, como decía muy bien María, trayendo a la vida solamente para explotarlos, además un periodo muy corto de su vida, porque a mí me resulta muy chocante pensar que la mayor parte de los animales que se consumen son realmente bebés, o sea, no les dejamos completar.
Son terneros, son corderitos.
Son animales que no llegan la mayoría al año de vida, ¿no? Realmente es
pollitos.
La mayoría, claro, las industrias se ocupan de asegurar que crezcan a una velocidad tremenda, de criarlos en espacios muy pequeños para que quepan muchos y entonces que el proceso sea muy rápido, ¿no? Claro, esto hace que algunos productos animales sean muy baratos, pero que tengan un coste muy alto, en especial para los animales, ¿no? Que son los que...
María, luego, sí, estaba pensando que también quizás tenemos, es verdad que hay un sistema que nos lleva, que nos parece que nos obliga, ¿no?, a tomar esas decisiones, y lo que tenemos es que recuperar la conciencia del poder que tienen las personas consumidoras sobre el propio sistema y para dirigir al sistema donde queremos que vaya, ¿no? Yo creo que esta idea, ¿no?, del poder de la persona consumidora la tenemos como, no sé, alienada y pensando un poco desde la perspectiva, ¿no?, que yo traigo, que es la jurídica, digo, bueno, las leyes cambian, las que tienen que ver con la protección de los animales, por la evolución social y por ese crecimiento de la preocupación de la sociedad por el bienestar de los animales, de una sociedad bien informada, como apuntaba Ruth. La sociedad siempre de la mano de la ciencia, que también lo quería aquí poner sobre la mesa, importantísimo en el avance de la protección de los animales, el avance en el conocimiento científico sobre la capacidad de otras especies de sentir y de padecer, igual que alegría y placer, también angustia, estrés, miedo, ¿no? Ese avance científico de la mano de la reivindicación social es la clave para conseguir mejores leyes y también un cambio de ese sistema para que dejemos de pensar que es el sistema el que nos está llevando, ¿no? Uh-huh. Coger nosotros las riendas del sistema.
María, precisamente, ¿por qué legislar en favor de los animales es legislar en favor de mejores sociedades?
Claro, bueno, hay argumentos que ya se han expuesto. Legislar en favor de los animales es legislar en favor del resto de los componentes que junto con nosotros hacemos posible el ecosistema que da vida a este planeta, es decir, es cuidar de nuestra casa, cuidarnos entre nosotros, ¿no? En términos de biodiversidad. Todas estas actividades de explotación que se han descrito tienen aparejados graves problemas también en términos de salud pública, zoonosis, bueno, COVID, pandemias, sí, claro, etcétera.
Superbacterias que hay en las
resistencias, ¿no?, a los antibióticos, etcétera, ¿no? También se ha comentado el tema de la violencia. O sea, estamos en un momento, bueno, siempre ha habido desgraciadamente violencia en la historia de la humanidad, ¿no? Pero en un momento tan violento, el maltrato a los animales o la crueldad contra ellos no es más que una forma más de expresión de esa violencia, que además está demostrado por literatura científica que en muchos casos se relaciona con formas de violencia interpersonal también, ¿no? Entonces, si nosotros aspiramos a ser sociedades empáticas, pacíficas, pacifistas, tendamos a suprimir también esa forma, ¿no?, de violencia en nuestra sociedad.
Claro, qué fuerte. ¿Querías hablar? Quería decir una cosa muy, que me parece interesante porque has mencionado la ciencia y es interesante tener en cuenta que todo lo que estamos planteando en esta charla tiene una base científica. Realmente ya a estas alturas de la evolución sabemos que los otros animales, no solo los otros mamíferos, que son los que principalmente consumimos, pero también
también los peces, los otros animales tienen conciencia, tienen sintiencia, que es eso lo que decíamos antes, la capacidad de sentir dolor y placer y bienestar y malestar. Pero es que no es que lo digamos nosotras, es que en 2012 los más prestigiosos, un grupo prestigiosísimo de neurocientíficos se reunió en Cambridge y hizo pública la declaración de Cambridge sobre la conciencia de los otros animales, en presencia, por cierto, y con el apoyo de Stephen Hawking. O sea, quiero decir, los neurocientíficos, nos tenemos que remitir a ello, aunque en realidad con ver a nuestro perro o a nuestra gata ya tendríamos bastante, no necesitaríamos a Hawking. Pero es que la ciencia realmente ya a estas alturas pues tiene claro que no somos la única especie que tiene interés en su propio bienestar. Entonces, bueno, lo único que somos las personas de la especie humana que nos ocupamos de las personas de las especies no humanas es su voz. Porque lo único que tienen que les diferencia de nuestra especie es que no tienen voz. Mira, podemos estar muy, muy, muy discriminadas, explotadas, tremendamente violentadas y podemos organizarnos en un momento dado, ¿no? La sociedad humana pues ha encontrado maneras de agruparse, de solidarizarse y de defenderse. Los animales no pueden, son verdaderos esclavos de todas estas estructuras de dominación. Recordar todo esto y erigirnos en su voz creo que nos hace una sociedad mucho mejor.
Y en una línea, Ruth, ¿cómo podemos llegar a esos niveles de empatía que tenemos por nuestro gatito, nuestro perrito, con el cerdito, la vaquita y el corderito que nos vamos a comer estas Navidades?
Pues mira, en la editorial Plaza y Valdés, que es una editorial con un fondo fantástico de títulos y de autoras y autores que tratan la cuestión animal, está este libro de Melanie Joy, que habéis mencionado antes, porque amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Bueno, es que es muy sencillo pensar eso, porque cuando tú estás en presencia de una vaca, estás en presencia de un animal que es herbívoro.
Monísimo.
Que tiene unas pestañas de travesti.
Que tiene unas pestañas, exactamente. O sea, que tiene una pachorra que dices, pero vamos a ver.
Soy yo literal, como dicen los
cabrones. ¿Sabes? Un cerdo que está convertido, que está luego transformado en salchicha, no sé cuánto.
Son súper divertidos, se
bueno,
ríen.
Bueno, perdona, o sea, es que tienen relaciones personales afectivas, tienen una inteligencia desde el punto de vista humano muy desarrollada.
Como perrete.
Claro.
Los pulpos hacen laberintos.
Bueno,
y las nutrias, en cuanto encuentras su pareja, tú que eres monógama. Sí. Tú eres una nutria.
Hablando de pulpos.
Y las cucarachinas son también monógamas.
Yo no quiero ser especista, pero por ahí yo no puedo pasar.
No hablemos de cucarachas. Las cucarachas en realidad huyen de ti.
¿Ves?
Claro.
Eso es verdad.
Es que las cucarachas huyen de ti.
Eres tú.
Es que tú eres gigantesca. Vas ahí probablemente con un spray horroroso.
Estás chillando.
¿Sabes? Y claro. O sea, que es que en realidad están huyendo de ti. ¿Vale? Están buscándose la vida.
Yo tengo mucho más cariño por algunas cucarachas de mi barrio, te lo digo, que por mucha gente. Hombre, también, esto es una realidad.
Basta las
¿Qué duda cabe? Antes creo que habéis mencionado a alguien que yo desde luego prefiero a una cucaracha.
Sí, es verdad.
Bueno, dormir en una manta de cucarachas antes que 5 minutos con Alice, sin duda.
Hay un TikTok circulando por ahí, ahora que me mandan todos los TikToks de cojas y de amputadas, de un chico que está en un zoo y enseña su pierna protésica, como la mía, ¿no? Entonces, una cosa de hierro muy rara. Y uno de los monos flipa. O sea, flipa como podríamos estar flipa con un lenguaje corporal de flipar, llama a otro que a su vez flipa, que a su vez llama a un tercero,
claro,
que chilla, o sea,
¿de qué clase de pata tiene este?
Es un nivel de interacción, a mí me lo ha mandado por otras razones, claro, en plan, pero ves un nivel de lenguaje corporal, interacción, ceja levantada, joder, de también de relación entre ellos, de reconocimiento de lo que es normal y lo que no, y de lo que te cuesta mucho
luego volver a lógicas.
Integrarlo al plato, claro. Claro. Pero sí,
volver a lógicas.
Sí, pero es verdad que, por ejemplo, si culturalmente gato no comes, ¿sabes?
Claro.
O sea, que decirte, hace ese pequeño ejercicio. Claro.
Y la mayoría de los españoles lo tienen hecho. Hay unos datos del barómetro de 2023.
Eso es verdad.
Del Eurobarómetro de 2023. Español. Que lanza unos datos interesantes que nos viene a decir que somos unas hippies todo el mundo, que somos unas hippies, hija de mi vida, porque es que las cifras son acojonantes. El 91% de los españoles encuestados cree importante proteger el bienestar de los animales de granja. Al 66 le gustaría más información sobre las condiciones en las que se crían.
Que lean El caballo de Nietzsche en eldiario.es.
Dilo.
Claro que hay herramientas. 8 de cada 10 se muestran preocupados por 8 de cada 10 es mucha gente, se muestran preocupados por la protección de los animales y señalan al ser humano como responsable de preservarles y mantener su equilibrio, y el 92% piensan que es necesaria una legislación para proteger a los animales. Lo sabemos. O sea, creo que lo sabemos.
Amanda.
¿No? Sí, creo que lo sabemos, pero al mismo tiempo, igual que pasa con otras cuestiones de justicia social, normalizamos aquello con lo que crecemos, ¿no? Y lo hemos vivido con otras injusticias que de pronto un día dices, madre mía, esto nunca lo había pensado así o no me había dado cuenta, incluso a veces cuando somos nosotras mismas las víctimas, a veces nos cuesta darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de una injusticia o de un sistema más grande que nosotras, ¿no? Yo siempre digo que a mí el feminismo me salvó la vida, porque a mí el feminismo me hizo darme cuenta de que muchas de las cosas que me pasaban por formar parte de un colectivo y por una cuestión sistémica, ¿no? Pues creo que con los animales pues pasa algo parecido, que al final normalizamos que nos comemos a los cerdos y nos comemos a las vacas, pero no nos comemos a los perros, pues porque hemos nacido aquí, porque esta es nuestra cultura, porque esta es nuestra gastronomía, pero aquí se comen unos animales, en otros países se comen otros, y al final pues hemos construido civilizaciones sobre la explotación de los animales, de unas especies y no de otras, y en base a eso hemos generado pues también nuestros vínculos con ellos, ¿no? Pero también hay, creo que esto que os ha pasado, ¿no?, que habéis dicho antes, como, joder, ¿cómo te quedas con esto y tal? Bueno, creo que seguramente le estará pasando a la mayor parte de la gente que nos escuche, que es lo que nos ha pasado a todas. Quiero decir que la mayoría de la gente no nacemos veganas. Un día nos cae la ficha, ¿no?, y empezamos a conectar. A mí me pasó con mi perra Noa, que de pronto dije, madre mía, pero si es que esta perra le falta hablar, ¿no?
Le falta hacer
un poco extendiendo eso y también dando un mensaje de, bueno, tenemos mucha capacidad realmente de transformar nuestro entorno. Yo me hice vegana hace 15 años y os aseguro que las cosas han cambiado muchísimo, que ahora mismo hay muchas más opciones. Yo venía de hacer activismo hace 15 años y había una hamburguesa vegana en toda la ciudad de Madrid. Ahora podría ir, no sé, prácticamente en montones de 100%. Sitios y esto lo hemos conseguido. Pues las activistas que han ido concienciando y la ciudadanía que ha ido eligiendo y que ha ido diciendo, oye, pues hoy en vez de esta hamburguesa voy a elegir esta otra, hoy en vez de este perrito voy a coger este otro, o hoy voy a elegir este plato del menú. Y ahí es donde, cogiendo ese poder, las cosas han ido cambiando. Yo puedo hablar de estos últimos 15 años y el cambio ha sido tremendo y lo está siendo a nivel mundial y los datos lo confirman. O sea que mi propuesta sería, ante esa sensación de como de culpa o de malestar, acción, ¿no? Ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Venga, pues me hago cargo, voy a dar el siguiente paso. A lo mejor el siguiente paso es el que sea para ti y es ir avanzando en esa línea, ¿no? A veces la gente piensa que tiene que hacer 10 de golpe. Bueno, si estás en 2, pasa a 3, de 3 pasa a 4, de 4 pasa a 5, ve haciendo lo que para ti sea posible.
Empieza con enero.
Pero
enero
empieza con enero.
Empieza con enero, nena.
Empieza enero, con enero. Que además luego la gente...
habría que borrarlo, pues haz algo con el...
Que además luego es verdad... nosotros en estos 10 años de campaña que lleva Veganuary, después pasamos una encuesta a las personas participantes a ver qué tal van, 6 meses después y tal, y año tras año comprobamos alrededor del 30% de las personas que participan siguen siendo veganas 6 meses después, porque se han encontrado fenomenal, porque les ha resultado mucho más fácil de lo que pensaban, porque ya han aprendido un montón de recetas nuevas y se sienten más inspiradas en la cocina y demás. Y de las que no siguen 100% veganas, el 80% dice haber reducido al menos a la mitad su consumo de productos animales. Esto tiene un impacto a nivel global, a nivel de mercado, a nivel industrias, a nivel de poder decir con nuestros hábitos de consumo, quiero menos de esto, quiero más de esto otro, en lo que ahí creo que también, chicas, que nos podemos sentir poderosas, o sea, que hay como un dolor, que hay que, ¿no?, de cuánto daño hacemos a los animales y al mismo tiempo es, bueno, cómo podemos transformar esa frustración en acción y realmente en algo movilizador que está cambiando el mundo ahora mismo.
María, tú, ¿cómo, o sea, también, aparte de la intervención, ¿cómo entraste en el mundo vegetariano o vegano?
Pues yo cuando acabé la carrera de Derecho me especialicé en Derecho del Medio Ambiente, así que algo ya por ahí ya iba un poco encaminada, pensando que iba, no sé, a estar en el Rainbow Warrior de Greenpeace grafiteando petroleros o algo así, pero no, empecé trabajando para la empresa. Así que hice durante muchos años consultoría empresarial y luego decidí, no, esto no era, no era lo que me gustaba. Y vi que en Barcelona, bueno, ponían en marcha un posgrado sobre derecho de los animales, una cosa así pionera en Europa, y dije, pues esto es lo que yo quiero hacer, no tengo ni idea de lo que es, pero esto me suena bien. Y fue precisamente mientras cursaba esa formación el módulo dedicado a animales destinados a explotación productiva el que me hizo decir, tomar dos decisiones. Una, me voy a dedicar profesionalmente a esto, o sea, solo animales. Y dos, mi vida en cuanto a hábitos de consumo ha cambiado radicalmente. Yo añadiría a lo que comentaba Amanda, la paz que se encuentra cuando poco a poco, porque no es de la noche a la mañana, poco a poco vas ganando en coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Y encontrar también la motivación ahí, es decir, es una tranquilidad cuando poco a poco vas eso tomando, haciendo cambios, que dices, esto que estoy haciendo me acerca más a eso que he respondido en la encuesta que me han hecho sobre qué pienso de los animales y si hay que protegerlos, bueno, ¿no? O no. Y este ejercicio de coherencia es algo que tenemos que hacer a nivel de personal, pero que también tiene un impacto en las leyes, porque las leyes de protección de los animales también reflejan esa incoherencia. Cualquier ley de protección animal empieza con un primer artículo que dice maltratar a los animales está feo y no hay que hacerlo. Y el segundo artículo o el tercero se exceptúan de lo dicho anteriormente, caza, pesca, ganadería, experimentación, tauromaquia, claro. Los circos han caído hace poco, relativamente, pero hace poco, es decir, Paco con las rebajas.
Los circos parece ser que podrían volver. Ruth, querías comentar ahora también.
Bueno, es que precisamente acaba de mencionar María la tauromaquia y no quería que se nos quedara en el tintero que antes has hecho
una... El toro embolao.
Bueno, esto es fuerte. O sea, vamos a ver. Quiero decir, ya teníamos una situación grave respecto a la tauromaquia con los gobiernos autonómicos, ¿no? En Madrid. Pues porque apoyan la tauromaquia a través de subvenciones, a través de escuelas taurinas, a través de fomento de los festejos que se celebran en las distintas localidades, etcétera, etcétera, a través de un premio que le han dado a una fundación que no voy a mencionar. Pero es que, claro, querer recuperar una aberración tan grande como la del toro embolao en la Comunidad de Madrid, algo que se erradicó porque su nivel de crueldad, si es que se puede medir la crueldad, pero bueno, es horrorosa, porque es ponerle al toro en los cuernos unas bolas con material inflamable que se encienden con fuego y le va cayendo ese material inflamable pues en el cuerpo, en la cara, mientras intenta desesperadamente liberarse de esa tortura. Bueno, pues eso es lo que quiere recuperar para Madrid Isabel Díaz Ayuso. Bueno, es que entenderéis que nos pongamos un poquito radicales, es que eso es pedagogía, porque eso es una barbaridad.
Pedagogía de la crueldad. Que las criaturas vean eso es pedagogía de la crueldad. O sea, pero hay un link, y esto que también me gustaría comentarlo con vosotras, hay un link entre consumo de carne y masculinidad, totalmente, o idea de la masculinidad, y rechazo total al antiespecismo y derecha, ¿no?
Como
no, no, tradición como el hombre, y carne. Tradición claro, y carne, hombre y carne.
Claro, mira, programas de parrilleros, claro.
Tenemos que recordar que entre las consignas primeras del primer VOX, uh-huh. Ay, es que no sé si decirlo.
Sí, sí, no te preocupes, aquí nos... No,
ya, ves que me da cosa.
No, no, no lo digas, no, no, si acaso aparece.
Exacto, no sí. Nada,
bueno,
partido.
Pues cuando empezó a
la coger, erección.
Sí, cuando empezó la erección de VOX, pues dos de sus pilares fundamentales eran la ganadería y el consumo de carne y la tauromaquia. O sea, la tauromaquia claro. No es solamente las corridas de toros y esto uh-huh. Del toro embolado, la tauromaquia son, por ejemplo, las becerradas que se celebran en innumerables pueblos
los encierros,
a lo largo de todo el estado
escuelas,
español.
Es dinero,
sí, sí, pero
son
es que
premios.
Las becerradas son bebés también de toros y de vacas, vaquillas, que o sea, que es ya el colmo de la infamia, ¿no? De una sociedad,
sí, de la,
¿no?
De la jerarquía.
Soltar,
de todo,
soltar
claro.
un animalito que está aterrorizado, que no sabe qué va, y que sea. Bueno, el bullying es poco comparado con eso.
Y
porque
de alguna
es que es
manera
verdaderamente...
nos hace mal. O sea, a no, las no, criaturas, es que... a los niños, a las niñas les hace mal normalizar eso, creo, porque lo instintivo es que cuando tú le aprietas el brazo al bebé y llora un bebé de persona, te hagas sentir mal. De hecho, hay como, lo habéis mencionado antes, un link entre como normalizar torturar animales y
exacto.
Luego tener comportamientos muy violentos en tu edad adulta con personas. Millones de psicópatas de estos que oímos sí. En los podcasts de True Crime. Era de pequeño, te encantaba despellejar gatitos, ¿sabes?
Bueno, y la violencia vicaria con los animales de familia es algo que está absolutamente...
El maltrato doméstico.
El maltrato a los animales de casa para hacer daño a las mujeres.
Y esto que has dicho, Nerea, de la pedagogía de la crueldad, realmente conectándolo con lo que comentaba también María de... sociedades menos violentas, sociedades más pacíficas, al final hay una conexión muy fuerte entre algunos diría casi ritos de paso de la masculinidad o que tienen que ver con anular la empatía, ¿no? Yo creo que claro. Traemos más bien por defecto la capacidad de empatizar, por eso cuando le hacemos así a un bebé o le pisamos una pata accidentalmente a nuestro gato nos sentimos la peor persona del mundo, claro. Pero sin embargo luego hay toda una serie de, bueno, de actividades, de rituales que son sociales, que es bueno para pertenecer al grupo, tienes que demostrar que pues cierta insensibilidad, cierta capacidad de ejercer dominación, de ejercer poder. Esto se ve especialmente en la masculinidad y con muchas cosas como la tauromaquia, pero también con cosas que hemos podido ver en nuestra infancia, como hacer daño a un gatito o a un pájaro, tirarle una piedra a un animal. Al final son formas en las que también entrenamos como sociedad la falta de empatía, ¿no? Y la capacidad de tragarnos la empatía, ¿no? Hacerla a un lado, no verla.
Sí, disociarlo completamente, disociar. O sea, como deshumanizar a las personas migrantes cuando llegan a las fronteras, ¿no? Y cuerpos, y te da exactamente lo mismo y deshumanizas.
Y esa disociación claro. Es la que luego, y es que es verdad, o sea, yo creo que en todo el tiempo que llevo dedicándome a la defensa de los animales, la frase que más he escuchado es, madre mía, yo no puedo soportar las imágenes de crueldad o no quiero ver los vídeos de cómo se produce muchos alimentos, ¿no? Realmente, y yo creo que es verdad, o sea, que es que realmente la gente no puede soportarlo,
puede ver, claro,
es claro. Verdad, y esa empatía es real y está ahí, pero luego hay pues toda una serie de aprendizajes que son culturales, pues los que nos tenemos que ir desprendiendo con esta tarea, pues poquito a poco de ir cuestionándonos y de ir volviendo a, bueno, dejar de disociar, ¿no? Y realmente conectar lo que nos importa con cómo se representa en nuestros hábitos cotidianos. Lo que pasa es que hemos llegado a un nivel de disociación pues altísimo, porque al final los animales detrás de los productos parece que están muy lejos, ¿no? Y ahí nos encontramos con sociedades que no quieren la crueldad y no quieren el maltrato animal, y yo creo que eso es verdad. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer el paso hacia...
Sí, esa transición de la que hablabas tú al principio.
Ese empujón que nos falta para realmente que se materialice en acción. Claro.
Y además,
toda la vida se nos ha dicho que unos zapatos buenos eran los de piel.
Claro.
Los de piel de otro, claro. Esos eran los buenos. Es lo que hemos recibido desde pequeñitas. Sí, sí, sí. Te regalaban unos zapatos buenos porque eran unos zapatos de piel. Los zapatos de sintéticos o los zapatos de materiales sostenibles, que no sean de piel de otro individuo, pues ahora ya vamos generando una conciencia, incluso un gusto por ello, porque se ha desarrollado pues una moda al respecto, lo que es, pero toda la vida se nos
Justo de esto quería yo, para ir concluyendo, terminar un poco las modas. O sea, que la importancia que tiene precisamente que espacios pues traigan al debate público este tipo de cuestiones. O sea, que decirte, sin lo acusatorio, pero sí que desde lo informativo. Por ejemplo, pues lo que hacéis al final en Intercis, que es un asesoramiento. Oye, mira, esto que estáis haciendo al final integra otro tipo de propuestas, o pues desde el periodismo activista, ahí hay una... Hay una cuestión que no se aleja tanto. Yo recuerdo, o sea, yo uno de los principales motivos por los que dejé de comer carne en su momento fue el salvados que hizo Jordi Évole. Claro. O sea, eso fue movilizador para todos. O sea, esas imágenes del pozo que teníamos todos con los cerditos sobre muñones, comiéndose entre ellos. Quiero decirte, por algún lado tenías que conectar. Desde el lado egoísta, no lo quiero para mí, Dios santo, estoy comiendo barro, estoy comiendo heces,
puro.
Quiero decir, no puedo ver esos ojos, o sea, es que se me ponen los pelos de punta. Mi amiga Andrea, que has dicho, todas habéis conectado con lo animal desde lo humano, en un momento determinado, la perra, no sé qué. Mi amiga Andrea fue... Uh-huh. Por ver, atención, la película Okja. O sea, película, ¿no? O sea, Okja de el hipopótamo gigante. Y entonces Andrea de pronto dijo... O sea, ya como un vómito, ¿sabes? No puedo seguir haciendo esto. Y cada uno sentirá la conexión desde donde sea, y habrá otra gente que la tengas que forzar a través de una reducción de consumo.
Fuérzate a que te dé muchísimo asco.
Claro, pero es una reducción.
Creo que es la manera en la que yo creo que sería mi camino en el caso.
El forzarte. Sí, pero por eso, tía, yo creo que desde una forma natural asco. Te fuerzas en cosas mira, esto no me mola. O se pueden hacer.
O sea, puede ser un asco moral, puede ser un asco físico. Puede ser un asco, sí, puede ser asco ético, asco de supervivencia, total. No sé, pero algún tipo de asco.
Sí, pero y sobre todo eso, instar a que siga habiendo espacios donde se puedan incorporar o películas donde, pues eso, no se representen las cosas alejadas también, o sea, como con topicazos de el hippie, con topicazos de, ¿sabes? O sea, que decirte, por favor, o sea, gente que...
Somos científicas.
O sea, por ¿cómo? Favor, o sea, con cierta... O sea, que dentro de la, o sea, dentro de lo que se considera normal, ¿no? Lo normativo, oye, pues hay cabida para muchas alternativas e incorporarlo e incluirlo efectivamente en los grandes espacios. ¿Qué pasa? Pues los intereses de siempre, ¿no? Pero bueno, hay que poner resistencia.
Contrapeso.
Y la educación, que
lo
que,
de la moda.
Que les niñas reciban unos mensajes. Veraces, porque en realidad están engañados. Entonces, bueno, poco a poco, porque el sistema pues les obliga también a desear, a querer, a integrarse, pero contarles la verdad. Y se puede contar de muchas maneras. Hay iniciativas pedagógicas, iniciativas educativas, como por ejemplo Aula Animal o Escola Animal en Cataluña, que tienen programas muy interesantes para acercar a los niños a la empatía con los otros animales, que tienen desde que nacen, porque ellos son cachorritos también. Eso se va. ¿Y quiénes son los amigos de los bebés y de los niños? El osito, la foquita. Es que luego se les obliga a ir alejándose.
Bueno, luego
de
son
eso.
Las lonchas, lo que dices. O sea, hay una disociación que si la criatura supiera de dónde viene, pues igual sería otra manera. Pues chicas.
Pelos de punta un poco, ¿eh?
Sí, la verdad es que nos salimos con.
Mirada
con
de las mil yardas completamente. O sea, yo estoy así. O sea.
Oye. Pues,
oye, claro.
¿Y qué tal el mes de enero, que es así tan aburrido?
El mes
ya
de
tan...
enero. ¿Eh?
Mira, Nerea, yo te voy a decir una cosa. Te voy a hacer
seguimiento. Si lo hacéis y lo contamos... Sí. Bueno, lo contáis vosotras.
No, pero tú ya lo has hecho.
Sí, pero bueno, vamos a ver mejor citas. Esto es un llamamiento.
Ya está.
Objetivo.
Lo vamos a hacer nosotras, porque lo que no puede ser es que
por
nos
favor,
lo
yo que os leo y os escucho, aunque vamos hay gente que escribe aquí que dice barbaridades, pues también las leemos con mucho cariño. Vamos a ver, ¿os comprometéis, mejor citas, queridas mías, a este mes de enero? prescindir de carne, pescado y todo lo de origen animal? Ni ¿sí huevos. O no? Ni huevos ni nada. Cariño mío,
miel.
Tu garbanzuco, tu kale, tu cosa.
Uy, qué cosas más ricas.
Tu tempe, que lo echas así con unas poquitas, pues una cayena, una especia, una soja, una cosita.
Yo esto lo manejo
perfectamente. Mira, yo voy a ir dando alguna pequeña tip alimenticia.
¿Aceptan las recetillas?
Alguna recetilla voy a ir lanzando por aquí. Mira, yo me comprometo.
Veganuari, las de Veganuari.
Las de Veganuari, claro. Tenéis recetas y te
tenéis recetas. Claro, tenemos de todo.
No nos falta de nada. Tenemos recetas, tenemos consejos, tenemos de todo.
Tenemos, pues mira, pues ya está. Pues venga. Nerea, ¿nos comprometemos? Sí, venga. Claro,
venga.
Venga. Vamos. ¿Se compromete el equipo de Saldremos Mejores?
Sí,
mira,
sí,
ahí está.
¿En serio?
Tenemos un sí,
chico,
sí,
tenemos un sí.
Venga, mejorcitas. A tomar por culo, mejorcitas, claro que sí.
Saldremos Mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Imagine the most beautiful panoramic setting. Endless waves crashing on a beach. Kids playing in the park. Now, right smack in the middle of your perfect picture, imagine just one piece of litter. It doesn't fit, does it? And it simply doesn't belong anywhere. Certainly not in California. Not even one piece. Good news? If we work together, we will change it all. Clean California. Zero litter is the goal. CleanCA.com.